¿Quieren hacer otra intro?
Dale.
A ver, evidentemente vos sos el hombre intro, así que do your thing.
Bienvenidos a Jueguitos, el único podcast oficial de Su Majestad el Emperador Napoleón Bonaparte. Ahí está. Ahí te gustó.
Te morías de ganas de hacer eso, ¿no? Decir eso.
¿Napoleón le gustaba algún juego de mesa?
Le gustaba bastante el ajedrez, de hecho. El gran jugador de juegos de mesa de la Revolución Francesa es Talleyrand, de hecho. Era conocido por hacer fortunas en la mesa de cartas.
Mi pregunta es, ¿los juegos de casino son juegos de mesa?
Y sí.
O sea, la ruleta es un juego de mesa para vos.
Sí.
Y es difícil, pero yo me inclino que sí. O sea... ¿Ustedes tuvieron alguna vez un set de juegos de casino? Yo tuve, tipo ruleta, no. Con fichitas y mazo de cartas y bla. Son una experiencia muy anticlimática, boludo. Es muy aburrido jugar la ruleta solo si no hay plata. Ojo, igual yo tuve una época de apostar. Yo tuve una época de ir al casino bastante. Tenía 16, 17 años y iba a jugar blackjack.
O sea, entrabas ilegalmente.
Claramente, entrabas ilegalmente. Igual el casino Bariloche.
Esa magia del sur.
O sea, imagínate lo que era.
Yo nunca fui a un casino.
Sí, iba. ¿No?
Yo tampoco.
Son microcosmos re interesantes. En el sentido de que, tipo, ves una realidad que no ves en otros lados. sí, es muy bizarro. Y más si te sentás en una mesa y más si te pones a hablar con los jugadores. Yo tuve un par de charlas con apostadores hardcore que era como, wow, esta gente se lo está tomando re en serio. Me acuerdo que me pasó... el mundo de la apuesta tiene muchísima superstición, ¿no? Tenés las martingalas, etcétera. Y me acuerdo que hay una cosa muy común, que es que no te, si te barren cerca tuyo, si limpian cerca tuyo, te están sacando la suerte.
¿Limpian la suerte?
Exacto. Y no sabes cómo se ponía la gente cuando les barrían cerca.
¡Uy, Dios!
Boludo. No, la cantidad de gente maltratando empleados. ¡Ay, Dios! Muy intenso todo. Porque el par justo les pasó cerca y les barrió.
Tremendo.
Sí, y después cosas falopa que me enteré. Yo soy un pelotudo. Cuando fui a visitar Las Vegas con Titi, yo no sabía que si vos te sentás a una mesa a apostar, todo lo que consumas es gratis.
¡Wow!
Tipo, vos podés, mientras vos te estés sentado en una mesa y estés jugando, que no necesariamente implica que estés apostando, porque hay juegos donde puedes sentarte y no apostar, todo lo que consumas es gratis, porque lo que quieren es que vos tengas un incentivo a estar sentado. Yo no sabía eso. Entonces, no, cada vez que venía una moza a preguntarme si quería tomar algo, le decía que no. O sea, la cantidad de alcohol gratis que rechacé. Soy un tarado.
Sí, también porque quieren que estés re en pedo hipotecándote la casa.
Y sí, olvídate, quieren que estés re en pedo, re duro. O sea, si te pudiesen dar merca, te la darían. Si ir a un casino es una experiencia intensa, ir a Las Vegas es...
Tenemos
como
que hacer un capítulo de post pandemia, de hacer tipo excursión a un casino.
Re, como gente de juegos de mesa creo que nos re gustaría. Y aparte, ojo, en los casinos hay muchas más cosas, muchos más juegos de los que, digo... Más allá de la ruleta, hay como 15 implementaciones de ruleta distintas. Pokers y blackjacks hay como 4 o 5.
Sí, juegos de dados.
Las maquinitas son una locura. Las maquinitas, o sea, son un peligro. Yo no me di cuenta y una vez estuve 8 horas jugando maquinita.
¿Qué? ¿8 horas? ¿Te sentaste 8 horas a jugar maquinita?
Y estuve desde las 10 de la noche hasta las 4 de la mañana, más o menos.
¡Wow!
No te das cuenta.
Es que además el casino tiene esa cosa de que es un ambiente interno donde siempre hay luz. Que está hecho como para engañarte con el tiempo.
Pero las maquinitas son unos bichos re interesantes para entender. Onda, te apretan los disparadores de serotonina de todos lados. Es una locura. Porque la música, los sonidos que hacen, las luces que hacen, todo está diseñado para que te llame la atención un poquito. Y la verdad que son súper efectivas.
Bueno,
o sea, de todas las cosas que vi en el casino, la que más miedo me dio fueron las maquinitas.
Son como los juegos de celular ahora. Y los juegos ahora que tratan de venderse todo el tiempo cosas.
Usan las mismas ideas, o sea, los juegos de apuestas y los casinos tienen mecánicas de mantener tu atención que recién en los últimos años las empezaron a agarrar los juegos mobile y ahora los videojuegos triple A usan las mismas mecánicas para mantenerte enganchado, para mantenerte gastando plata. Olvídate, es tipo, ¿cómo puedo sacarte la mayor cantidad de dinero? Y la mejor forma de hacer eso es volverte adicto.
Bueno, creo que ahora podemos hacer nuestro sector de qué estuvieron jugando esta semana, o qué estuvieron probando esta semana, o qué están manijas de jugar esta semana.
Manija todo.
Lo que ve.
Jugando, yo voy a volver a iterar, creo, sobre algo que ya hablé. Estuve jugando bastante al Cartógrafos. porque es un juego que me compré hace relativamente pocos, poco,
Pocos.
editado por Laburo. Lo recomiendo muchísimo, a mí me gustan mucho los roll and write porque no tienen pérdida de tiempo en los turnos, o sea, no existe el turno. Todos juegan a la vez y a lo sumo tenés que esperar un rato que una persona termine de resolver. Siempre está pasando algo, entonces me gusta mucho. Además son juegos de resolver un acertijo, un puzzle vos solo. El cartógrafo tiene algo interesante de jugadores, pero es muy poca. Si les gusta eso de, no sé, sentarse y resolver un crucigrama, les súper recomiendo. Se puede jugar solo también, yo lo he jugado solo y es re entretenido. Además es bastante difícil el modo de a uno. Me di cuenta de que, por lo menos en los juegos que vi que se están anunciando ahora, todos vienen con una variante de solitario, lo cual es muy loco de ver, o sea, lo que está pasando ahora con el COVID. Tipo, todos los juegos de mesa nuevos tienen alguna variante solitaria. Me parece muy loco.
Yo voy a agregar un juego que no estuve jugando con ustedes, pero jugué en momentos libres que tenía en Board Game Arena con gente random. Estuve jugando a Innovation.
Mirá. ¿En
Sí.
serio? No sabía
Sí,
de ese
se ve
juego.
igual de horrible que se ve el juego original, pero está muy bien implementado y es muy divertido. Y la verdad que me sigue pareciendo, o sea, sigo opinando que el Innovation es el juego que más siento que cada experiencia y cada partida es distinta de la otra. El juego es tan infinito, las posibilidades que hay en el juego son tan infinitos como las combinaciones de cuántas cartas tiene el mazo de Innovation.
100.
No sé, 100,
Y son 10 épocas, creo que 10 cartas por época.
son
Más o menos 100 deben ser.
100 cartas, o sea, es un mazo de 100 cartas todas distintas, con interacciones posibles distintas. Ya juego muchas veces y me sigo sorprendiendo de los escenarios que se generan en un juego tan feo. Porque si buscan Innovation y ven lo que son las cartas, la paleta es fea, los símbolos son feos, tiene símbolos que no significan nada, que están en la carta porque le pintó al diseñador, al creador, y es como, por favor, qué juego horrible, pero qué juego increíble a la vez, tipo, me da una experiencia que no me da nadie.
Hay una nueva versión del Innovation que
Sí, no
tiene
es tan
paletas más
nueva,
lindas.
es la de hielo, pero por alguna
Sí, puede
razón es
ser.
la versión menos popular de ese juego. Como todo el mundo conoce la versión de Asmadi, que es la asquerosa, y la versión más linda de hielo no la vi, no sé, no la vi muy discutida. Creo que, no sé si sigue en imprenta, no sé si duró muy poco. La verdad que no entiendo por qué se habla tan poco de esa versión, pero sí, hay una versión linda y una versión
La Innovation
horrible.
Deluxe.
Lux.
La estoy viendo, es muy linda, pero para mí le quita la mística. Yo ya me encariñé con la fea y yo quiero jugar la fea. La que
Totalmente.
está implementada en Board Game Arena es la fea y me da ya placer un poco lo feo que es.
Sí,
Sí, es
sí.
medio efecto de. Ay, ¿cómo se llama esta cosa? El síndrome de Estocolmo.
Sí.
Ya me torturó tanto con la estética horrible que ahora quiero la estética horrible. Me acostumbré a que tenga gusto a vómito, así que
No, pero
dame
además
algo con
está
gusto a
hecho
vómito.
tipo con el arte de Word. Es Word Art, básicamente, el
Es
juego.
word art, es word art. Sí, es tan
Lo
feo.
amo,
Es
tipo, no
tan.
puedo
¿Sabes
evitarlo.
qué? A mí me hace reír mucho los simbolitos que usan las cartas. Para mí salieron de la fuente esta Windings, que son todos chirimbolos, porque
Sí.
tienen toda la pinta de haber salido de
Sí, sí,
algo por el
sí.
estilo. Pero sí, en el es un re lindo juego. Me hace doler la cabeza pensar en las pobres almas que tuvieron que programar ese juego y todas las interacciones entre cartas. Es un montón.
Yo estuve manijeando por mi parte con la expansión de Twilight Imperium un montón de vuelta.
¿Cómo? Si no salió todavía.
No, estoy manijeando, no
Ah,
lo
ok.
jugué. Claro.
Estás
estás
Está rosqueando.
teniendo expectativas, básicamente. Pensando todas tus noches qué va a ser.
Tengo sentimientos. Me resulta súper interesante porque Fantasy Flight lo que hizo fue sacó una expansión mucho muy grande para el Twilight Imperium, que ya es un juego mucho muy grande. La expansión sale lo que mismo que sale un juego bastante caro
Uf.
y está haciendo como todo un sistema de soporte a través de cosas PNP. PNP, para los que no lo saben, significa print and play, es que vos te mandan los componentes como en PDF y te los podés imprimir. Entonces lo que están haciendo es sacar como una revista mensual donde te agregan variantes del juego, escenarios, fixes a las reglas y cosas así. Transformándolo casi en un videojuego, honestamente. Por un lado es re interesante, por otro lado me da muchísima paja tener que ponerme a bajar componentes y tener que ponerme folios para poder meterme cartas nuevas impresas en lugar de que me hubieras mandado un juego bien testeado de
Sí,
primera.
cerrame el juego de una vez, ya está, tipo, testéalo bien y sacalo cuando esté bien cerrado.
Siento que cuanto más experiencia tengo en el mundo de los juegos de mesa, más insufrible me parecen todos los juegos de Fantasy Flight. Porque siento que te venden mucho como un escenario o una idea de lo que podés jugar y no suelen, como que siempre les suele faltar 5 para el peso y no sé si es que porque están genuinamente mal testeadas.
Es un caso muy especial, igual, el de Twilight Imperium en cuanto a
Sí.
complejidad, comunidad, historia. Pocos juegos tienen cuatro iteraciones encima.
Además es bastante bardera la historia. Como que Twilight Imperium empezó siendo un juego muy Ameritrash que después empezó a absorber ideas de Eurogames muy rápidamente. Bueno, ahora vamos a explicar qué es un Ameritrash y qué es
Sí.
un Eurogame justo en este capítulo. Pero que me parece una decisión bastante jugada en su momento. O sea, caerle a todos los jugadores americanos con mecánicas europeas es como en la vaca sagrada del juego americano, además, es jugado. Pero siempre me deja con esa sensación de que quedo con ganas de más.
Bueno,
Y tengo dudas sobre si la expansión lo va a arreglar o no.
es un buen punto de arranque para que empecemos a hablar un poco de ciertos términos que se usan mucho en la industria, que nosotros también usamos para escribir cosas. No sé por dónde quieren arrancar.
Y creo que esa distinción es probablemente la más grande y es algo que se usa muy seguido, que es Ameritrash y
Igual, en mi
euro. Lo
opinión,
cual.
creo que quedó un poco obsoleta en el sentido de cada vez las barreras entre uno y
Súper.
otro se están
Totalmente.
perdiendo.
Súper. Súper, pero bueno, podemos tomarlo como punto de arranque para hablar también de cosas más mecánicas que sí están mejor definidas. Pero bueno, si quieren arrancamos por la diferencia. Va, por la idea detrás de Ameritrash o juego americano versus juego europeo. Que creo que la verdad se reduce a algo mucho más estético que algo mecánico. Incluso estético a través de las mecánicas. Digo, hay mecánicas que las puedes presentar de una forma o presentar de otra, y creo que esa es la gran diferencia o por lo menos lo era antes, ahora está todo muy mezclado, entre los juegos europeos y los americanos.
Sí, como mencioné yo en el capítulo anterior, cuando surgió esta como nueva era de los juegos de mesa, fue en parte porque entraron en contacto ambos mundillos, el europeo y el estadounidense. Entonces, esas estructuras de diseño o esos fundamentos de diseño que tenían más tradicionalmente cada uno, de repente empezaron a chocar el uno con el otro y hoy en día están bastante mezclados y ambos robaron cada uno del otro. Pero está bueno para entender de base como dos filosofías de diseño, creo, en un inicio. ¿Cómo definirían Ameritrash? A ver, este es un término bastante polémico, además.
Sí, es bastante despectivo. Para mí, es como si vos, son filosofías de diseño que no, hoy creo que ya no aplican tanto, pero es interesante pensarlas. Creo que los juegos americanos piensan primero la temática
Sí.
y en las mecánicas se hacen en función a la temática. Es decir, si vos estás haciendo un juego sobre matar zombies, querés que se sienta lo más posible a esa experiencia. Primero pensaste cuál es la temática y qué querés contar con el juego, y después diseñás las mecánicas alrededor de esa idea.
Sí.
Y los juegos europeos es la inversa. Pensás una mecánica interesante y construís un juego alrededor de las mecánicas.
También tienen una tendencia, el Ameritrash tiene una tendencia histórica más al player versus player, o sea, a las interacciones conflictivas entre jugadores, que históricamente en los momentos más puros del Eurogame tenía más una tendencia de sentirse que está jugando cada uno por separado un minijuego lógico.
Solitario multiplayer, como le dicen a veces.
Sí, los juegos americanos también tienen por ahí más componentes de aleatoriedad, mucho más dados en general, y los juegos europeos tienen menos componentes de aleatoriedad.
El juego americano es más simulacionista, como dice
Sí.
Franco. Tiene un componente más fuerte de. No es el hecho de que sean jugadores en contra, eso también pasa en los juegos europeos. Es más el hecho de que los juegos americanos tienen muchas más situaciones donde yo te puedo directamente, capaz, eliminar del juego. O puedo meter mi mano en lo que vos estás jugando y romperte o frenarte de hacer algo, que es algo que los europeos tradicionalmente solían no meterse tanto en ese tipo de cosas.
Claro.
Los juegos americanos además suelen estar apuntados a un público particular, entonces suelen tener pilas de dados, pilas de miniaturas, porque en general apuntaban al mismo, a un tipo de jugador que era el jugador de rol, creo yo, donde lo que querían era justamente una experiencia inmersiva desde lo material, o sea, como que quieren tener su caballero y meterse en un dungeon y matar un montón de bichitos y sentirse como que son un caballero en un dungeon matando un montón de
Sí,
bichitos.
hay un componente muy fuerte de fetichización de la cultura geek en los juegos americanos, al menos en los comienzos, en los más tradicionales.
Sí, y además esa cuestión de la simulación no quiere decir que siempre funcione la simulación. Muchas veces esa simulación, esa búsqueda de ser simulacionista llevaba a cosas ridículas, como en el Arkham Horror podía ser un pibe tipo hijo de un diariero y terminar metiéndole un pedazo de dinamita en la boca a Cthulhu. No, no, no crean que porque sea simulacionista significaba que siempre era tipo una buena simulación.
Sí, y por ahí una pata mucho más importante en lo narrativo, en tratar de contar una
Sí,
historia donde los juegos
totalmente.
europeos es más, bueno, tratemos de hacer algo entretenido mecánicamente y el resto vemos, si hay una historia detrás, who cares.
Ojo, siento que en esto estamos sonando un poco como que no nos gustan los Ameritrash y la realidad es que hay varios juegos de Ameritrash que nos gustan un montón.
Sí, eso quería aclarar. En realidad, el término Ameritrash suena despectivo, pero es un término que han como incorporado a un modo, creo, casi de una suerte de autocrítica medio juguetona. No, odio esa palabra. Pero pícara.
Pícara.
No sé cómo decirle.
Se te ríe la productora.
Decime
Perdón, creo que es un
Ahí
king.
tenemos
Los juegos
el.
de mini son un king.
Y hay una cosa fetichista detrás. Sí, un poquito.
Podría discutirse.
Puede ser. Bordea el fetiche del látex. Es como un fetiche por el plástico.
Claro. Pero bueno, nada de eso. Como que hay una cuestión medio autocrítica de llamarlo Ameritrash. Como de entender que capaz no es lo mejor. Como un placer culposo medio. Y los europeos, admitidamente, si bien parece por lo que hablamos que son como el ideal lúdico, no se crean eso cuando decimos lo de que se sienten como un solitario multiplayer, es algo malo, no
Sí,
es algo bueno.
rara vez es algo bueno.
Hay un montón de juegos que podés tener esa misma sensación de que nadie te puede como cagar tu juego, pero que igual en algún punto intervenís en la vida del otro y es una experiencia más social. Además, los euros tienen una tendencia a venderte cajas muy marrones.
Ay, qué feos que son.
Muy marrones, con gente mirándose muy aburrida con lo que parece una hoja de Excel adelante. Y puedo decir sin temor a equivocarme que me he visto más divertido usando Excel que como se ven esas personas en esas cajas. Y nada, suelen tener esa particularidad. Suelen además tener toda una estructura de diseño alrededor de la idea de que en Europa, como vos no tenés mucha variedad de idiomas entre países. El juego está armado de forma tal que casi no tenga dependencia del lenguaje. Para los que no saben, dependencia del lenguaje significa que cuánto literalmente entender el juego depende del idioma. Entonces tenés juegos que capaz casi no tienen, salvo el reglamento, no tienen nada escrito. Entonces no tiene dependencia del lenguaje. Podés comprarlo en chino y te buscas las reglas online y listo.
Literal, tengo un juego en chino.
Nada, entonces tienen esa estructura muy como de simbolitos y cosas de ese estilo para ayudarte a entender el juego más que usar palabras, siempre que pueden evitarlo.
También hay una cuestión muy normal en los euros, que es tipo, de repente capaz todo se escala a una lista de contabilidad súper compleja en la cual estamos tipo maximizando nuestra producción de algo y estamos como de repente todos con un tablero con 20.000 cositos para marcar nuestros recursos y estamos jugando algo que se siente un poco como laburo.
Sí. Yo voy a hacer una corrección igual. Para mí no se sienten como laburo. Hay gente para la cual
Ok,
se siente como
está bien.
laburo.
Claro, sí.
Soy de esas
Por
personas.
ejemplo, a mí muchos de los euros a veces se sienten casi como armar un sudoku.
Igual depende del euro. Para mí, o sea,
Sí, depende
yo
mucho. Sí,
depende
algunos los
mucho del juego,
disfruto,
obviamente.
yo hay niveles de euro que disfruto y hay niveles de euro que son como, ok, no, esto sí ya se siente como laburar. Para mí es eso.
Sí, igual esto nos lleva, sacaste medio otro tema, otra palabra que me parece que también podemos aprovechar para explicar, que es point salad o ensalada de
Sí.
puntos.
Una ensalada de puntos es cuando tu juego requiere que, por ejemplo, vos tenés muchos mecanismos por los cuales adquirir puntos y terminás como básicamente haciendo una gran cuenta final donde sumás todos esos puntitos y lo único que estás haciendo a lo largo del juego es tratando de ver cómo a lo largo de todo eso, de todos esos tipos de puntos, vas sumando puntos como para esta gran ensalada de puntos final, que es también un problema que tienen varios juegos de euros.
Sí, no sé si es un problema. Es una característica del juego. Hay juegos que lo hacen bien e interesante y hay juegos que
Sí,
lo
tenés
hacen
razón.
más complejo. A mí lo que me gusta de esa mecánica es que hace que sea muy difícil determinar quién va ganando. Lo cual, de nuevo, hay gente que no le gusta, pero a mí me parece atractivo porque es bastante frustrante jugar un juego sabiendo que estás perdiendo durante todo el juego y que probablemente no tenés chances de ganarlo porque es irremontable la
O
diferencia de
sabiendo que
puntos.
estás ganando por mucho, también puede volverse un embole si el juego es
También,
largo.
a mí particularmente me gusta mucho el tema de contar los puntos al final por esto, porque le da un montón de mística, porque como es tan difícil saber quién va a ganar, igual me pasa que hay juegos que amo que hacen eso, como el Concordia, pero por ejemplo hay otro juego que hace lo mismo y lo detesto. Y es el Seven Wonders. El Seven Wonders, terminás contando puntos al final y a lo que a mí me pasa es que siento que es completamente aleatorio el resultado. Hagas lo que hagas, no tenés idea si vas a ganar o vas a perder. Así que sí, es una cosa muy muy difícil de encontrar el balance. Pero sí, eso vendría a ser una ensalada de puntos.
Bueno, a ver, acá tengo una lista de términos. Vamos a ver con cuál podemos seguir. Meeples. ¿Qué es un meeple?
Meeple. Los meeples son las piecitas. Meeple es el, si no me equivoco, el término lo creó el Carcassonne,
Sí,
¿puede
es
ser?
del Carcassonne.
Que tiene unas fichitas de madera que representan personas, que son lo que vos usás para reclamar territorios, una mecánica del Carcassonne. Y se volvió súper popular, porque Carcassonne se volvió súper popular. Y de ahí en adelante se empezaron a agregar la palabra Meeple al diccionario de juegos de mesa. Entonces, en general, se refiere a un pedacito, un componente del juego que normalmente representa a una persona dentro del juego, lo que sea, un trabajador, lo que venga. Entonces vos manejás tus personitas o tus
Sí, de
meeples.
hecho el término proviene de My People.
Alpha Gamers.
Alpha Gamer.
Sí, ¿qué es un Alpha Gamer? Para mí es alguien que te dice qué tenés que hacer en un juego, más que nada.
Ah, sí, eso es en el caso de un juego cooperativo también.
Sí.
Por ahí no se da tanto en otros juegos, pero un poco sí.
Suele ser alguien que medio como que tiene mucha presencia en la mesa, suele ser alguien que tiene más experiencia. Esto suele pasar en juegos cooperativos, cara. Va a ser el próximo término que podemos explicar. En general, lo que suele pasar es que estamos jugando el Tecnosoros 3, por ejemplo, y Franco me va a atacar a mí en lugar de atacarlo a Lucas. Entonces, yo, en lugar de capaz comentarle un par de veces, che, deberías quizás atacar a Lucas, guiño, guiño, él no me da pelota, me pongo denso y empiezo a insistirle que matemáticamente, según el juego, lo que le conviene jugar es atacar a Lucas. Ese momento me volví un alfa gamer. Soy alguien que, por experiencia, cree que puede decirle a la otra persona cómo jugar y por extensión suele quitarle la diversión a la mesa como un dementor.
Sí, también es conocido
Gente G también.
como quarterbacking, o sea, como por la función
Sí.
del quarterback en fútbol americano, porque bueno, hay alguien que se asume líder del grupo porque teóricamente conoce más el juego, entonces va a decirle qué hacer a
Sí.
la gente.
Sí, no hagan eso.
No.
Si hay una recomendación que le podemos dar, no hagan eso, por favor, es horrible.
Especialmente no con jugadores nuevos, y si tienen un jugador nuevo que sienten que necesita ayuda, ofrézcanle, no le digan.
Pregúntenle.
Bueno, ya que estábamos hablando de estos términos, podemos explicar un poco
Sí,
de los juegos
cooperativos.
cooperativos y de qué van.
Un juego cooperativo es, o sea, la idea es que tenés juegos donde los jugadores están enfrentados unos con los otros, y tenés juegos en los cuales todos los jugadores estamos trabajando en conjunto contra el juego, o a veces en casos más asimétricos pasa que es algo semi cooperativo, de capaz un jugador está manejando algún ente con más poder y el resto de los jugadores están cooperando para vencerlo de alguna manera. Pero en cierto modo es esto, esta idea de que estamos todos trabajando por una meta común.
Sí, hay un montón de variantes dentro,
Sí,
como decía
sí.
Lucas, juegos asimétricos. También algo que ocurre mucho en los juegos cooperativos es la idea de traidores, de
Sí.
meter gente que su objetivo es hacer que el resto pierdan.
Sí, yo quería agregar eso, una tangente, que es los semi-co-op, que también es algo que existe. A veces se le llama semi-co-op a esto que explicaba Franco, donde hay un traidor, por ejemplo. Pero también hay un montón de semi-co-op donde lo que pasa es que todos trabajamos en conjunto para un objetivo en común, pero igual hay ganadores o hay un ganador entre nosotros. Como por
Archipiélago.
ejemplo el archipiélago.
Sí. El archipiélago. Sí, normalmente son juegos donde o pierden todos o gana uno.
Claro. Exactamente. De hecho, técnicamente podríamos decir que el Twilight Struggle es un
Sí.
semi-co-op,
Va, son
pero bueno.
juegos
Igual es semi-co-op. O sea, nosotros tenemos que tratar de que el mundo no explote, pero
de
uno de
dos.
nosotros va a ganar.
Sí.
Para los que no saben, Twilight Struggle es un juego muy conocido sobre la Guerra Fría, muy popular en Board Game Geek. Lo cual nos lleva, de hecho, ese es un buen término para explicar. Board Game Geek, ¿qué es?
Es como la una comunidad de base de datos de juegos de mesa, por decirlo de alguna manera.
Claro, es una página donde está, donde podés buscar juegos, se puede calificar juegos, hay reviews de juegos. Piénsenlo como por ahí un IMDb de los juegos de mesa, misma
Porque hay
idea.
debate y hay un bias hacia cierto tipo de cosas.
Sí,
Totalmente.
también.
Tiene los mismos problemas que IMDb.
Sí, Board Game Geek tiene una tendencia a jugadores americanos, principalmente.
Sí.
No me gusta decir americanos, pero se me pegó porque empezamos a hablar de Ameritrash. Jugadores estadounidenses, y por extensión tienen una tendencia hacia ese tipo de juego, entonces van a ver en general juegos
Grandes,
Ameritrash
grandes y con muchas
teniendo
minis.
ventajas. Sí, también. De hecho, ya que empezamos a hablar de eso, Kickstarter.
Bueno, Kickstarter es todo un mundo en sí mismo. Si quieren, podemos hablar de la parte específica del juego de mesa y por qué es medio problemática.
Kickstarter, para los que no saben, es un juego, es una página donde vos podés pedir que te banquen económicamente tu proyecto. Entonces, voy a hacer un ejemplo demasiado real. Quiero hacer un puré de papas. Entonces digo, quiero hacer un puré de papas. ¿Alguien me da plata para hacer un puré de papas? Entonces la gente me ofrece plata para hacer un puré de papas. Esto es un caso real. Alguien ofreció hacer una ensalada de papas y le dieron como miles de dólares.
Es muy rica la ensalada de papa igual.
La descripción literal es, quería hacer algo con un poco de huevo, capaz un poco de
Oh,
mayonesa. Literal esa era la descripción del
mayonesa no.
Kickstarter y se llenó de plata. La cuestión es que este mundo la empezó a pegar en los juegos de mesa en específico. Y lo que empezaron a avivarse muy rápidamente es que cuando al público le ofreces, primero, algún tipo de franquicia que ya conocen, como por ejemplo Star Wars, por poner un ejemplo así ridículo, Alien, El Señor de los Anillos, todas esas cosas, y por otro lado le ofreces un montón de miniaturas y componentes excesivos, la gente empieza a tirar espuma por la boca y a convulsionar de su billetera, así tipo plata en volúmenes. Entonces, te va a pasar muchas veces que si estás interesado en un juego de Kickstarter, suelen ser juegos que capaz no tienen tanto testeo o que no están tan bien diseñados porque le tuvieron que acoplar más cosas de las que venden.
Sí, en general creo que no conozco muchos ejemplos de juegos realmente malos que sean por Kickstarter. El problema es que hay mucha cosa de cosas exclusivas por Kickstarter. Entonces lo que suele pasar es que la gente que hace la precompra, el backing, como le dicen, por Kickstarter, obtiene componentes exclusivos que incluso algunos son centrales a la idea del juego. Entonces si compras después de que salió por Kickstarter, estás teniendo una experiencia distinta y reducida. Y lo que decía Tom, abusan del tema de las minis y el plástico para cobrarte muchísimo más por un juego que mecánicamente no agrega nada. O sea, no conozco muchos casos donde sean realmente malos los juegos, sino es que hay un montón de juegos igual de buenos que te van a salir la mitad de plata y obviamente van a tener muchísimo menos plástico.
El de Batman fue muy polémico por su calidad, por ejemplo, versus precio. Es un juego que trae 1000 componentes y miles de piecitas y simultáneamente es un quilombo de explicar. Pero hubo varios casos así de juegos con muchísimas minis o expansiones que no hacen falta. Eso suele ser otro problema. Además, suelen sacar las expansiones en conjunto con el juego. Y en general, una expansión lo que tiene de bueno es que puede arreglar problemas del juego. Entonces, como no tienen la experiencia del testeo de ver los comentarios que reciben del público suelen ser expansiones innecesarias, digamos.
Sí, bastante predatorio, digamos, en términos económicos, el modelo de Kickstarter.
Pero ya que mencioné el de Batman, quería hablar de otro tipo de juego que es Dungeon Crawler. ¿Qué es un Dungeon Crawler?
Por lo menos mi interpretación son juegos cuya mecánica principal es manejas algún tipo de héroe o personaje
Muy cercano al
que
rol.
tiene que. Muy cercano al rol, con mucho componente de role-playing en cuanto al. Por ejemplo, tus personajes suelen tener estadísticas, hay temas de equipamiento, hay que básicamente recorrer algún tipo de escenario y luchar con bichitos. Algunos Dungeon Crawlers tienen el concepto de Master, incluso, donde hay un jugador que controla a los bichitos que tenés que luchar y algunos otros son automáticos. Buenos ejemplos de Dungeon Crawlers creo que son el Descent, que es el más conocido, me parece que
Sí, ese es
hay.
el abuelo
El abuelo, hay
hoy en
dos.
día.
Y después hay muchos juegos que básicamente agarrás el sistema del Descent y le pones un skin, como el Imperial Assault, que es una versión con temática Star Wars.
Yo voy a hacer una pregunta. ¿El Bast para ustedes es un Dungeon Crawler?
¿El Bast?
Sí, el Bast original, las cavernas de cristal.
No. No, para mí no.
Para mí no, para mí
El team
no.
te engaña, yo también creo que no, pero quería saber qué opinaban. Pero...
No, 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 no. Cuesta, la verdad, encasillar. El Bast es un juego muy raro.
Es un juego
Sí. Es
simétrico,
un juego simétrico.
punto.
Porque es muy difícil encasillarlo en un género porque cada personaje juega bastante distinto. El Bast es un juego donde hay cinco personajes, cada uno juega juegos completamente distintos. Interactúan entre sí, pero cada persona tiene un objetivo distinto, mecánicas distintas, etc.
Capaz el guerrero sí está jugando un
Claro,
dungeon
el guerrero solo está
crawler. Sí.
jugando un
Capaz el
dungeon
guerrero, sí.
crawler, pero después tenés
Sí.
programación,
Sí,
cosas
sí.
así. Yo lo que quería mencionar, ya que estábamos, era juego asimétrico.
Es donde cada jugador tiene mecánicas distintas. Dependiendo del grado de qué tan distintas son, qué tan asimétrico es el juego. Hay veces donde un jugador tiene mecánicas por ahí más poderosas, pero juega, está enfrentado a más cantidad de jugadores con mecánicas menos poderosas. Y en otros casos es que cada jugador tiene mecánicas distintas, como en el caso del Bast, y tienen que jugar entre sí.
Sí, hay mucha variabilidad de esto. El caso del Bast es un caso extremo donde cada jugador está jugando un juego distinto, básicamente. Después tenés casos más simples, como puede ser, por ejemplo, el Cosmic Encounter, donde cada jugador tiene un poder que es muy diferente al que tienen los otros, pero a grandes rasgos seguimos jugando el mismo juego.
Sí, es una cuestión más similar pasa más en los Ameritrash la asimetría, creo, en general. Ahora puede que haya un poco más cosas, pero por ejemplo, el Fury of Drácula es un gran ejemplo también de una Ameritrash con mucha asimetría, que es todos los investigadores contra Drácula que tiene más poderes y no sabe dónde está.
Exactamente. Mencionamos, creo, ya a lo largo de este, lo que es roles escondidos. No sé si quieren explicar más o menos qué sería ese. Es bastante autoevidente,
Bien.
igual creo.
El Among
Sí.
Us.
Claro, creo que
Básicamente.
roles escondidos y deducción social son como más o menos lo mismo. Juegos que te empujan a interactuar socialmente. Porque a veces no necesariamente es un rol escondido. Digo, vos podés tener juegos de interacción y deducción social que no requieren un rol escondido. Pero en general es el caso, sí.
Juegos, este es tu rubro, Franco. Trick-taking games.
Esto es una cosa que yo descubrí hace poco encima, me parece increíble. Los trick taking games son un tipo de juego de cartas. Es una mecánica de juego de cartas, ahora la explico un poco. Pero es tan versátil y se hicieron tantos juegos alrededor de esta misma mecánica que tiene su propio nombre. O sea, hay muchas mecánicas que por ahí no tienen un nombre en particular. Y básicamente, si alguna vez jugaron al Corazones, bueno, van a más o menos tener una idea. Hay muchos otros exponentes del Trick Taking Game: las bazas, la podrida, el tute. Se juegan cartas, puede ser un mazo español o un mazo francés, da igual. La persona que juega la carta más alta dentro de esa ronda se lleva lo que se llama un trick. O una baza o un punto, dependiendo del juego que estés jugando. Y esa es como la mecánica general. Es, todos jugamos cartas en una ronda. La persona que juega la carta más alta en esa ronda se lleva el trick, el punto de la ronda. El tema es que hay un montón de variables sobre eso. Normalmente las reglas sobre qué cartas puedes jugar son bastante restrictivas. Entonces tenés que jugar ciertas cartas. Hay una noción de cuál es el palo más fuerte. Y así, y hay veces, hay juegos en donde el objetivo es hacer la menor cantidad de tricks. Hay juegos en donde el objetivo es hacer la mayor cantidad. Hay juegos donde el objetivo es poder predecir cuántos tricks vas a hacer. Es bastante grande el abanico de juegos que usan esta idea. Es más, hace poco salió un juego cooperativo que se llama The Crew, que está en Board Game Arena, si lo quieren probar gratis.
A ver, y esto va para Lucas. TCG y LCG, ¿qué son? Antes de que Lucas conteste, quería hacer una aclaración. Vamos a estar usando la palabra pool bastante seguido. Además del juego que todos conocen, pool significa pozo. Es básicamente una agrupación de cosas. Por ejemplo, un pool de cartas es un conjunto de cartas. Un pool de dados es un conjunto de dados. Generalmente se llama esto cuando es algo a lo que todos podemos acceder o algo así.
TCG es Trading Card Games, el más conocido de todos. Son las Magic. Es un medio, es difícil definir un TCG, creo. Pero es como por decir, hay un pool de cartas muy grande con los cuales intercambias por esos Trading Card Games y podés armar estos pequeños mazos que utilizás para jugar. Y después, ¿qué otro medio que me habéis dicho?
LSG.
Y el LSG son juegos limitados. Compartimos un pool de cartas y todos jugamos con lo mismo. Ahí podríamos hablar ya de, por ejemplo, los famosos Deck Builders Games, o sea, los juegos de construcción de mazo. En general hay muchas variables. El Dominion es un ejemplo muy claro de
Es
un...
que no
Es,
es un
¿qué?
LSG.
no es un LSG, ¿qué entraría?
No, y el ESG no es eso.
Ay, perdón, entré mal, perdón.
No, no hay problema, no hay problema. Se llama, el ESG es Living Card Game. La diferencia principal entre los Trading Card Games y los Living Card Games es que los LSG, es cierto en parte lo que dice Lucas, tienen un mismo pool. O sea, yo no compro un sobrecito donde me tocan cartas con cierto rango de
Sí.
probabilidad. Yo compro este pack donde a todos nos tocan las mismas
Ah,
cartas si
¿cómo
compramos
se
ese
nota que
pack.
nunca en mi
Sí.
vida jugué un LSG? Perdón, quiero aclarar. Como jugador de Magic.
Es que no suele ser algo muy popular acá,
Sí.
además. Claro, a diferencia de Magic o de Pokémon, donde capaz vos te compras 15 paquetes y nunca te toca esa carta que querés, yo me compro este booster pack donde sé que me van a tocar
Ah,
estas X
mira.
cartas.
Claro. Por eso la diferencia entre trading y live card game, porque no existe el trading en un ESG, pues no tiene sentido. Porque todo, o sea, si yo quiero una carta, voy y la compro legalmente a través de comprar una expansión. Netrunner es un ejemplo del ESG, donde no existe el trading en cartas Netrunner, porque vas y te compras la expansión que querés.
No puedo creer lo que acabo de aprender.
La ausencia de boosters vendría a ser la diferencia entre un TCG y un LCG. Hasta donde yo sé,
Claro.
es como la gran diferencia, porque después puedes hacer un juego de cartas de lo que se te cante, puedes hacer lo que quieras. Pero la idea es, por ejemplo, algo que se podría considerar un LCG es el nuevo juego de Arkham Horror,
Sí.
que es un juego de cartas cooperativo, que no es, pero bueno, es un juego de cartas donde compras expansiones y es todo determinístico lo que te llega.
Se llama, de hecho, no se podría, está denominado un Living Card Game por la misma empresa.
Oh,
Pero sí, esa es la principal
estaba
diferencia, no hay un
segurísimo
F. Igual,
que el dominio era un LSG.
yo te podría llegar a discutir
No.
que el Dominion es un poco un LSG. De
Ok,
todos los
sí.
juegos po posibles que no son estrictamente LSG, creo que el Dominion es el único
Es
que
el
cae
más
porque.
parecido.
Porque hay
Sí.
tantas expansiones
Sí.
y hay tantas formas de
Sí.
jugarlo y
Es
tantas
cierto
cosas
eso.
que es lo más parecido a un LSG sin serlo
Claro.
técnicamente. O sea, para mí no estuviste tan off.
Lo que tiene de distinto es que en el Dominion, como que todos siempre vamos a usar el
Sí.
mismo pool de cartas. Mientras que en un LSG yo tengo mi mazo y vos tenés tu mazo,
Claro.
más allá de que sea
Claro.
cooperativo. Entonces, no, nunca yo voy a poder comprar las mismas cartas que vos. Hay un factor que es más.
Okay.
Claro, tienen
Nah,
la.
pero sí, es muy
Tenés la misma
similar.
personalización de un
Sí.
TCG en el sentido que vos te podés construir tu mazo,
Sí.
pero no tenés la componente medio de apuesta o de mercado. O sea,
Sí.
los TCGs tienen una componente de
Una
coleccionismo
economía paralela
que
enorme también.
una economía paralela enorme y que es bastante, o sea, ya hoy en día creo que está bastante asumido que es una realidad y que es así y es parte de cómo lo diseñan. Los LSGs eliminan por completo esa variable.
Sí, y quiero para. Entonces quiero aclarar un poco el concepto que me tiene en el medio de mi concepción errónea, que es Deck Builder, que es un tipo de juego aparte en lo cual
Eso te voy a decir.
uno trabaja justamente con un pool común y arrancamos todos jugando con un pool común y vamos en el transcurso del juego armando un mazo que a la vez utilizamos para jugar y comprar más cosas y seguir como construyendo este suerte de engine, este motor de juego que es el mazo que vamos armando.
Exactamente.
Buenos ejemplos de Deck Builder son el Dominion, que creo que inventó el género.
El Ascension, que tiene una app bastante buena.
Ascension, el Star Realms, el Hero Realms, que también
Sí.
son. Tanto Star Realms como Hero Realms son juegos súper conseguibles acá en Argentina. Están por todos lados y son bastante económicos y muy divertidos.
Push your luck.
El 10.000. El 10.000 es un Push Your Luck. Bueno, ya que arranqué, ya fue, lo explico. los Push Your Luck son juegos en donde vos lo que estás haciendo constantemente es usando algún tipo de generador de aleatoriedad, ya sea cartas o dados o lo que sea, y estás tratando de, como dice el nombre, jugártela a tu suerte. Entonces son juegos que explotan esa cosa del uno más, a ver si me sale de nuevo algo. Entonces, como voy a dar el ejemplo del 10.000, porque me parece bastante general. Vos tenés una tirada de dados en el 10.000 que te suma puntos, pero sabés que podrías seguir tirando y sumar
Sí.
más. Entonces, la pregunta siempre en los Push Your Luck es, ¿freno acá y junto estos puntos o trato de sumar más? Y es como todos los juegos de Push Your Luck, que hay un montón, juegan con esa idea. Incluso hay muchos juegos que por ahí no son 100% eso, pero tienen alguna mecánica que utiliza esa idea de, bueno, si pruebo una vez más a ver si me sale.
Sí, esta lógica de voy, duplico o pierdo todo. Hay un Push Your Luck muy bueno editado en Argentina, que es el Welcome to the Dungeon, el Bienvenidos al Dungeon, que es uno de los juegos baratos que tiene Laburu también. Y muy recomendable.
El King of Tokyo es otro muy
No,
buen
no
juego
es
de
un push-your-like
Push-Your-Lock.
el King of Tokyo. Tiene un
Es
componente,
re
pero
un
no es el componente
Push-Your-Lock.
central como
Claro.
Welcome to the Dungeon. Tiene
Sí.
más cosas.
Suele
Sí.
ser expresado como un ejemplo de Push-Your-Lock, ¿eh? Yo estoy más de acuerdo con Lucas. El Welcome to Dungeon es claramente 100% eso. Y el King of Tokyo tiene un componente porque además en el King of Tokyo no podés siempre empujar tu suerte. En un punto tenés un límite que no tiene nada que ver con si tu tirada fue buena o no, sino porque tenés tres
Claro, no
tiradas,
puedes
digamos.
seguir apostando. Para mí es una cuestión como de manejo de dados.
Sí, hay un pusher lag ahí, pero sí, es menos evidente para
Tenés.
mí que en el Welcome to Dungeon. Por ejemplo, estoy viendo acá la lista de mecánicas de Board Game
Sí.
Geek, ¿no? Y te dice Card Drafting, que estoy de acuerdo. Dice Rolling, que es obvio, tirás dados. King of the Hill,
Tokio. Ponele, sí.
ponele,
Ponele
que.
que eso es
No,
una
no me parece sea
mecánica.
ponele. El juego se llama King of
No, no, no,
Tokio.
poné, pero para mí es
Literal.
ponele que es una mecánica. Yo, si vamos a poner nombre a todo. Sí, no.
¿Cuántos otros juegos que tengan una
No,
mecánica
no, no. Yo lo
parecida
entiendo, yo lo
hay?
entiendo. Hay juegos que tienen esta mecánica. Yo, si la tengo que definir sin leer la descripción, diría que King of the Hill implica que hay una posición que te pone en el centro de la situación y te da ciertos beneficios, pero también te
Sí.
da ciertos riesgos. Creo que hay varios juegos que tienen una dinámica que podría definirse como King of the Hill. Casi que te diría que en el Twilight Imperium, estar en la ciudad central, que ahora no me acuerdo cómo se llama el planeta central, Mechatol Rex,
Mecatol
se podría definir como una mecánica de King of the Hill. Me tiro el
sí. Sí,
lance.
totalmente.
Sí, por
Re,
eso,
re, re, re,
creo que es una
totalmente.
mecánica. Yo la defiendo. Sí.
Para mí es muy específica, pero obvio, sí, está bueno ponerle nombre a las cosas. Existe, para mí hay pocos ejemplos. Es un tipo de push your luck donde la luck que estás pusheando es qué tanto te van a fajar.
Sí, literal.
Sí,
Está.
pero es una de las mecánicas. Para mí,
Sí,
reitero, no es central el push your
sí.
luck en el King of Tokyo.
Podemos también hacer una aclaración de eso. Cuando hablamos de mecánicas e ideas en juegos de mesa, pasa mucho esto de que hay juegos que giran en torno a pocas mecánicas muy claras y muy definidas. Y después hay juegos que agarran muchas ideas y las tiran todas ahí. Y por eso a veces es difícil decir, este juego es un X. Hay juegos en donde es más fácil agarrar porque hay juegos que tienen muy pocas mecánicas y giran alrededor de eso. Pero después hay juegos que tienen muchísimas mecánicas y es difícil decir esto es un X. Entonces por eso a veces pasa que es más fácil definir estos juegos. Por ejemplo, voy a meter un tópico yo porque me parece súper importante. Igual creo que ya lo hablamos un poco, que es Worker
Sí.
Placement. Que
Sí, era el siguiente que iba a tirar, así que sí.
es una mecánica muy usada. La idea es que vos tenés una cantidad finita de trabajadores y esos trabajadores los puedes asignar a hacer ciertas tareas. Y hay todo un tema de que en general, cuando vos pones un trabajador en un lugar, a hacer una tarea, estás bloqueando a otras personas de que hagan esa tarea, entonces hay todo un tema de en qué orden haces las cosas, pero esa es la mecánica de worker placement. Hay muchos juegos que usan eso como una mecánica más, y después hay juegos que hacen todo el juego alrededor de esa
Sí,
mecánica,
tal cual.
como por ejemplo Lords of Waterdeep, que es un juego 100% de worker placement, y un ejemplo nacional que está muy bueno para que prueben, que es el Cultivos Mutantes, que es un worker placement. Sí, prácticamente puro y duro, no tiene casi otra mecánica que no sea poner workers a hacer cosas, que está bastante bueno.
Card drafting, que lo mencionaste recién,
Sí,
drafteo, en
sí.
la lista de términos del King of Tokyo. El drafteo es cuando generalmente se hace de cartas, lo más normal es que sea de cartas, pero hay ejemplos de drafteo de dados, de fichas, o sea, la idea es que hay un pool común que todos por turnos vamos revisando y vamos tomando un elemento y pasando, puede ser pasando físicamente o dando prioridad a otro para que tome otro elemento de ese pool.
Solo para asegurarme que quede clara la definición de drafteo, la traducción literal es reclutar. Lo que significa en esencia es la mecánica de tomar algo de un pozo común y sumarlo a tu mano o mazo o conjunto de cosas que son tu propiedad y a partir de ahí hacer uso de ellas. Básicamente eso es lo que significa drafteo.
Para mí, drafteo igual no hace falta que haya una cuestión de pasarle el pool a
No,
otra
no.
persona. A veces, para mí, esta cosa cuando tenés un mercado también es un tipo de drafteo.
Sí, creo que para mí lo importante del drafting es que sea público, digamos, el pool, o por lo menos lo más público posible. O sea, todos los jugadores tienen que tener algo de información sobre cuál
Sí.
es el pool de cosas sobre el que estás agarrando. Y vos puedas más o menos deducir, porque es el chiste de la mayoría de los juegos de drafting, es más o menos puedas deducir
decir qué es lo que tiene la otra persona o qué le conviene, como para jugar con ese juego mental de, ok, qué está jugando esta persona. Un buen ejemplo de juego de drafting, que es 100% de drafting, es el Sushi Go, sí, o el Sushi Go Party, que es como la expansión.
Sí, también el Bunny Kingdom, que antes lo mencionamos, que es la mecánica central, es drafting, y también es de producción nacional.
Sí, juegos de Take That.
Esa es una de esas mecánicas que me cuesta encontrar un juego que sea puramente así. Creo que el único que conozco es el Munchkin.
Excepto Take That es un término muy nebuloso. Take That significa, traducido al español, es como toma esto. Básicamente suelen ser algún tipo de mecánica que implica que sorpresivamente yo puedo cagarte lo que sea que estás haciendo. Creo que ese es un buen resumen general. En general, si hay un momento en la mesa donde yo me paro tipo viejo jugador de truco, te tiro la carta sobre la mesa y te digo, toma, eso es un Take That. Un ejemplo claro es el Munchkin, donde claramente hay este tipo de factores, pero por ejemplo el Cosmic Encounter tiene un poco eso con la carta de... tenés cartas que se llaman Zap, donde alguien capaz hizo algo muy copado, pero otra persona te tira un Zap y te cagó de hacer eso. Y alguien te puede zapear tu Zap, entonces hay como un Zap atrás del otro. Encadenado. Eso se le suele llamar Take That.
Bueno, el 1 también se le dice que es un juego de Take That.
Sí, el 1 re es un Take That. A ver cuál es la definición de Board Game Geek. Maniobras competitivas que directamente atacan a un oponente. Pueden incluir robar, anular, forzar a descartar o quitarle recursos a un oponente. Son mecánicas muy de conflicto entre jugadores donde metes una mano de la nada muy directa sobre lo que está haciendo tu oponente. Juegos 4X, creo que este también es mi rubro.
4X, es tu rubro,
sí, nosotros.
4X es un término que en realidad viene de videojuegos, no de juegos de mesa. Significa, son cuatro palabras que significan explorar, expandir algo y exterminar. Vamos a decir, exhibir. Okay. No era eso, no sé. Pero básicamente son como simulaciones de imperios. Suelen ser sci-fi, aunque hay algunas versiones que son tipo de históricas, como es toda la saga de Civ.
El archipiélago no es casi un 4X.
Sí, está ahí. Es re un 4X.
Es re un 4X, sí.
Experimentar, esa era la que me faltaba. Que esa es la pata que le falta al archipiélago en parte. Va, más o menos, tenés las cartas, pero en general suelen ser juegos largos, complejos, con algún componente bélico, casi sin excepción, y suelen tener una tendencia hacia la simulación de algo. Twilight Imperium, por ejemplo, una ópera espacial, tenés los juegos de mesa de Civilization, que es una simulación de una civilización, sí. Hay varios. Y ya que sacamos juegos de estrategia, Area Control.
Bueno, piensa en el TEG. El TEG es como un gran ejemplo de un juego de área control. Es básicamente eso. Es un juego donde tenés un tablero con un territorio. Y el objetivo del juego es controlar de alguna forma ese territorio. Otros ejemplos de juegos de área control son el Small World, que ya había hablado de él. Para mí es una experiencia superadora del TEG porque agarra la misma idea y le agrega un par de cositas más.
El Inis.
El Inis es un buen juego de área control también. Sí, muchos juegos que tengan un tablero y que la condición de victoria dependa de cuánto ocupás en ese tablero, se puede considerar área control.
Yo quiero tirar una pregunta polémica. ¿El Monopoly es un juego de área control?
No, ni pedo.
Tiene un punto, no, sí, te voy a mentir.
Sí, a ver, te contesté de reflejo, pero si me presionás, te tengo que dar la derecha de que califica.
Nos duele.
Sí, es verdad, tienes razón.
Solo por las dudas, para que no se confundan, muchas veces se usa el término área control para referirse a dos tipos de juegos distintos. Uno es lo que describió Franco, que probablemente les sea bastante familiar, y otros son juegos que, si bien la condición de victoria depende de cuánto territorio controlas, se basan más al respecto de un sistema de inversión de influencia donde pones fichitas en un territorio y al final del juego el que tiene más fichitas en ese territorio lo escorea. Un ejemplo de esto es el Grande o el Red Planet.
Otro para mí concepto que está bueno es el de engine builder constructor de motores,
que a veces se le llama tableau.
A veces se llama tableau.
Son cosas distintas, pero están como un poquito superpuestas.
Sí, tableau para mí, cuando estamos hablando de tableau building, estamos hablando de que yo pongo cosas adelante mío como jugador y que eso de alguna forma dictamina mis puntos, qué sé yo. Por ejemplo, un buen ejemplo de tableau building es el Splendor, que yo no diría que es un juego de engine building. ¿Se entiende?
Claro, es cierto.
Okay. Sí. Estás construyendo un una cosa delante tuyo que te da puntos,
Sí.
pero no sé si es un juego de engine building, por ejemplo. El Rage for the Galaxy es un
El
engine builder.
Wingspan, que tanto lo
Ok.
mencionamos antes.
El Wingspan es un engine builder. Son juegos donde vos vas construyendo de a poco un motorcito de mecánicas propias a vos, a jugador, que te va haciendo cada vez más poderoso. O sea, lo que tienen los engine builders, que también tienen los tableau builders, es que te vas sintiendo más poderoso a medida
Son
que
muy
avanza el juego porque estás
placenteros.
creciendo. Son muy placenteros. Te dan esa sensación de constante crecimiento. En ambos creces en poder a medida que
Sí.
avanza el juego.
Otro concepto que me parece interesante, que digamos, porque ya lo mencionamos varias veces, es el Roll and Write. Y la idea es que son estos juegos en los cuales tenés algún componente azaroso, que es un pool común en general, y todos trabajamos dibujando sobre algún componente cómo utilizar ese elemento que sale, ya sea un dado en el cual, o en el cartógrafo que utiliza un mazo de cartas, según dijo Franco, ¿no?
Otro ejemplo también es el Welcome To, que también es un mazo de cartas para hacer una especie de generador de cosas aleatorias.
Como dije en el otro momento, la generala es un Roll and Write.
Este es un poco más meta. Filler.
La idea de los juegos que se llaman filler es como lo opuesto a un juego pesado. Los fillers son juegos cortitos. Normalmente filler está determinado por la duración. Se le dice filler porque se supone que en una juntada de juegos vos jugás juegos
Sí.
largos y complejos, y entre medio podés jugar un filler como para
Claro.
distender un poco,
Un
etcétera.
toma
Cualquier juego
seis.
que dure menos, claro, un toma 6, un Welcome to the Dungeon, por ahí es un filler. Todos juegos chiquitos en cuanto a tiempo y en cuanto a complejidad se consideran fillers.
Ya que mencioné el término meta, metajuego o meta en sí mismo.
Acá el experto en Magic creo que va a tener más de qué hablar.
El meta es todo el conocimiento o información que proviene de la comunidad o de los jugadores que están, que no es información propia del juego en sí.
Para mí, en cuanto a juegos, primero me encantó la referencia de tipo el jugador de Magic, como si Lucas fuera un veterano de las guerras del meta. En concreto, creo que tiene dos implicancias en los juegos de mesa en específico. Primero, el meta en cuanto a que en general hay un tipo de estrategia que es muy prevalente entre ciertos
Sí.
jugadores. Entonces, por ejemplo, jugamos la generala y todos sabemos que hay una tendencia a jugar
Sí.
generala. Eso es porque el meta tiene una tendencia hacia la generala, ponele. Es un ejemplo muy exagerado, pero
Como
más o
Tom
menos va al
tiene
grano.
la tendencia a ser el impostor en todos los juegos que hay
Claro,
impostores.
el meta es que yo siempre soy el traidor. Y la segunda parte del meta es que también tiene que ver con esto, es la toma de decisiones en función de eso. Entonces, por ejemplo, como Pepito siempre es el traidor, vamos a votarlo a él, aunque no haya evidencia, porque Pepito siempre es el traidor.
Totalmente. Y por eso es que siempre te
Esto,
eliminamos.
dependiendo del juego y las circunstancias en las cuales pase, puede ser o muy molesto y algo que querés eliminar, o parte del juego y muy divertido. Y un ejemplo de meta es otro término que quería explicar: coronar o kingmaking, como le dicen a veces.
Claro.
No tengo idea de qué se refiere.
Coronar o kingmaking se le llama cuando vos en un juego decidís medio dejar ganar a otra persona. Entonces, por ejemplo, si estamos jugando un juego y puedo elegir atacar a dos personas y técnicamente me conviene atacar a una, pero elijo atacar a la otra porque me cae mal, eso es un modo de coronar. Estoy
Sí.
dándole el juego a esa persona.
Sí, un poco que caga el flow competitivo del juego.
Mi sugerencia al respecto de esto es que tengan cuidado al respecto de si van a hacer algo de este estilo, estén seguros de que sea algo casher con la
Sí.
mesa en la que están jugando.
Sí, puede generar que no te inviten más a jugar.
Y parte del meta también quería explicar el término análisis
Ah, es
parálisis.
un buen
Sí.
término ese.
Análisis parálisis es que un jugador capaz se siente sobrepasado por la cantidad de cálculos para llegar a una decisión y se paraliza. Entonces, esto en algunos juegos puede ser un problema muy grande porque si tenés muchas de esas decisiones una tras de la otra, turnos de una persona capaz pueden empeorarse un montón. Entonces se dice que esa persona tiene análisis parálisis.
Creo que un poco el problema del análisis parálisis es cuando estamos como muy en el mindset de querer o ganar o tomar la mejor decisión posible y nos estamos por ahí olvidando un poco que la idea detrás es tener una linda experiencia, pasar un rato y no estresarse
Sí.
tanto.
Sí, yo quiero mencionar un segundo un término que mencionamos antes, Legacy Games, que es algo que está muy en auge actualmente y muy de moda, que es esta lógica de juegos que se juegan a lo largo de múltiples sesiones, donde las decisiones perduran para las siguientes sesiones. Ejemplos muy claros de esto, o sea, el Gloomhaven, cualquier juego que diga Legacy en su nombre, el Pandemic Legacy, el Machikoro Legacy, el Clank Legacy.
Para mí el problema de los Legacies es la rejugabilidad. O sea, incluso hay juegos que, por ejemplo, el Charterstone tiene eso de que creo que tiene dos lados el tablero, entonces vos podrías jugarlo dos veces, pero no sé cuánto chiste tiene jugar dos veces el mismo juego cuando hay una historia detrás. Es un problema de rejugabilidad, me parece, más que nada. No tienen tanta gracia volverlos a jugar como un juego normal.
No, no, totalmente. Y tienen un problema muy, muy fuerte para mí, que es que siempre lo tenés que jugar con la misma gente. ¿Hay gente que te va a tratar de vender que los Legacy los podés cambiar de gente en el medio? No, es mentira. También para los que no saben, incluye muchas veces romper componentes, pegar stickers, spoilers, onda, te vienen cosas metidas adentro de una cajita que está escondida hasta que vos lo abrís.
Esto es una experiencia, esto es una experiencia. Yo nunca jugué un
Sí.
juego de Legacy, pero me intriga muchísimo. En algún momento me gustaría hacerlo, pero sí.
No sé qué me faltó, a ver si me faltó algún término. O sea, ¿a ustedes se les ocurre algo más?
Creo que...
No, yo justo estaba diciendo que si podemos ir cerrando porque me necesito ir al baño y.
Bueno, si tenés que ir al baño, Franco, cerralo vos, dale.
Bueno, tengo que ir al baño, así que esto fue todo. Espero que les haya gustado. Si nos queda algún otro término, mándenos un mail a
Sí.
jueguitos@niempedotenemosunacasilladeMail.com.
Yo tengo un término más, pero no importa, Franco, te puedes ir.
No,
Yo
dale,
lo
lo
explico
puedo
cuando
decir
quieras. Quiero
con
saber
urgencia
cuál
de ir al baño.
es. Táctica versus estrategia.
Nah,
es.
No, eso es lo que querés ir a hacer vos, pero.
Pará, justo el otro día estaba escuchando, estaba viendo un video que hablaba de táctica y estrategia en respecto a las ciencias sociales, y es re interesante eso, pero
Ajá.
Podemos dejar ese.
igual no sabría bien cómo distinguirlos, ¿eh? Me tiraste algo muy como
Yo tampoco.
subjetivo.
Táctica se refiere a cuestiones de reacción a lo que está haciendo el otro y suelen hablar de cuestiones de un ida y vuelta inmediato. Pero creo que el principal marco es eso, es una situación de reaccionar siempre a tu oponente. La estrategia es algo más macro. Entonces, dentro de una estrategia, yo puedo tener situaciones en concreto donde manejo algo tácticamente.
Ok, siempre tengo táctica, nunca estrategia, siento en los juegos de mesa.
Siempre táctica, nunca estrategia. Banco, soy de ese team.
Hay juegos que prácticamente no tienen estrategia, hay juegos que prácticamente no tienen tácticas. Hay juegos que tienen ambos.
Justo la
Ok.
definición en ciencias sociales es la misma y era re interesante cómo hablaba de que el mundo, a medida que se fue volviendo cada vez más neoliberal todo, se volvió un mundo más de tácticas y menos de estrategias, porque es todo más impredecible y no puedes hacer nada a largo plazo. Entonces, ¿cuáles son los impactos de vivir en base a tácticas y no a estrategias? Ah, bueno, gente, los dejo. Tengo que ir al baño. Chao.
Hola, soy Tom. Nos llegaron varios mensajes mencionando que no habíamos aclarado qué es un wargame, así que acá va. Un wargame, la traducción literal es juego de guerra. Son juegos que simulan algún tipo de situación de conflicto bélico. No es necesario que sean 100% realistas, hay algunos de fantasía, como por ejemplo Warhammer. En general suelen girar principalmente alrededor de la idea de movimiento y composición de tropas. Con eso dicho, los dejo con Tom del pasado, que va a hacer un par de aclaraciones. Hola, soy Tom, el editor del podcast. Quería aprovechar antes de terminar el capítulo para aclarar un par de cosas. Algunos de ustedes notaron y nos llegaron varios mensajes preguntando qué onda, que hacía 2, 3 meses ya, Dios, qué horror, que no sacábamos un capítulo nuevo. Esto se debe principalmente a que este capítulo está maldito. Nada, fue un capítulo difícil de editar por variedad de problemas, siempre surgía algo. De hecho, cuando traté de grabar este mensaje las primeras dos veces, la primera apareció un helicóptero arriba de mi casa, la segunda un vecino decidió hacer obra al lado mío, y cuando estaba por terminar de editar el podcast, hace ahora ya un mes, Edesur decidió cortarme la luz por como 30 segundos, lo cual corrompió el archivo que había editado. Así que nada, después de gritar por como 30 minutos contra una almohada, tuve que empezar de cero a editarlo. Puede parecer que no es tanto trabajo editar este podcast, pero si escucharan los crudos notarían que Maradona podría, bueno, cuando estaba vivo, Dios, hace cuánto que no termino de editar este podcast, podía denunciarnos por derechos de autor, porque el 90% de los capítulos son Por otro lado, quería recordarles, este es el último capítulo de nuestra trilogía de introducción al hobby. Entendemos que es algo bastante introductorio. La idea es después de esto ya sí sacar más contenido dedicado a reseñas o temas más de análisis, que es en realidad lo que tenemos más ganas de hacer. Pero recibimos tantos mensajes al principio diciendo nos encanta lo que hacen, pero no entendemos nada, que nos pareció que lo mejor era hacer material introductorio primero y después ya con una base poder avanzar desde ahí. También les recuerdo que si les gusta, siempre nos encanta recibir comentarios. Tienen nuestras redes sociales en la descripción. Y si no les gusta, no se olviden de escribir un mail muy detallado de su opinión y mandarlo a soporte@edesur.com.ar. También queríamos hacer el agradecimiento usual a las chicas de Estudio Rancho por toda la bella gráfica que tenemos, a ustedes por escucharnos, y esperamos que podamos hablar con ustedes pronto, idealmente en menos de 3 meses. Ojalá lo hayan disfrutado y hasta la próxima.